COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos, hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? 30 minutos por encima de las 3 de la tarde, cerrando la semana, porque hoy es viernes, es 8 de octubre de 2021. Tenemos por delante para vosotros preparado una media hora de radio en la que vamos a hablar del Celta, aunque recuerdo que no hay compromiso oficial este fin de semana para los del Chacho Godet, y de muchas disciplinas deportivas y muchas cosas, algunas de ellas que además arrancan en este fin de semana del que vamos a dar buena cuenta durante los próximos minutos de radio. Por ejemplo, el Ibercon Sanfib, que después de un año y medio muy complicado por la pandemia, con muchas situaciones difíciles, que poco a poco el club que preside Chechu Beiro ha sido capaz de ir solventando con el paso del tiempo, y se centran en este punto, en este viernes, en el que estamos a las puertas, en la previa de que dé comienzo de manera oficial la competición en baloncesto en silla de ruedas. Entre otras tantas cosas, insisto que os vamos a contar hasta las 4 con el equipazo de profesionales que hace posible este tiempo para el deporte en las Rías Baixas. Esto es, ya lo sabes, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento.
El Celta ha celebrado esta mañana en la Ciudad Deportiva Fauteza su última sesión de trabajo de la semana. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Así que podemos decir que por lo menos durante el fin de semana el equipo está de vacaciones.
Sí, exactamente. Eduardo Coudet ha dado este fin de semana libre a sus futbolistas y por lo tanto la plantilla no se ejercitará de nuevo hasta este próximo lunes. Murillo y Nolito entrenan ya con normalidad tras recibir el alta médica, y Bryce continúa recuperándose de ese esguince de tobillo. Al margen de los lesionados, no arrancó bien la temporada para el Celta, esto es un hecho, y Denis Suárez siempre ha dejado claro pues su ambición. Él quiere ver al Celta pelear por cosas más importantes que no sean evitar temporada tras temporada los puestos de descenso. Parecía posible con el tramo final de temporada que hizo el equipo la pasada campaña, y esta mañana en declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia así hablaba el centrocampista de Salceda sobre la situación actual de la plantilla.
Yo creo que estamos muy por debajo de lo que esperábamos todos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, como a nivel de puntos en la clasificación. Creo que el club ten un presupuesto alto, un dos pocos equipos que melloró o presupuesto con diferencia no pasado. Creo que debemos pelexar por cotas máis altas que estar aí abaixo. Van 8 xornadas, queda moito, pero o mensaxe de queda moito non pode durar moito tempo, entonces temos que empezar xa a ganar.
Es verdad que deportivamente Denis Suárez no está haciendo la temporada de su vida, aunque esto simplemente haya visto cómo se han disputado hasta el momento tan solo 8 jornadas. Pero lo que no se le puede negar jamás al de Salceda es que siempre que comparece ante los medios de comunicación, que no es demasiadas veces, la verdad es que siempre hace autocrítica, y eso por supuesto es de agradecer. Ricardo, seguimos pendientes además de los internacionales. Sin duda la mayor incógnita, porque no sabemos nada de nada desde el Celta, es la evolución de Renato Tapia.
Sí, porque como ya adelantamos ayer, el centrocampista no pudo jugar contra Chile. Desde Perú se apunta incluso a una lesión muscular, más concretamente a un desgarro. Desde el Celta no confirman ningún tipo de lesión respecto al centrocampista peruano, por lo tanto tendremos que esperar, Santi, para saber cómo está realmente Renato Tapia y sobre todo si llegará y cómo lo hará, cómo llegará al partido contra el Sevilla.
Quien sí jugó fue Araujo con la selección de México.
Un punto más para la selección mexicana, empate 1-1 contra Canadá. Además, destacar que el central celeste pues partió como titular y disputó los 90 minutos en su partido, los siguientes compromisos contra Honduras y contra El Salvador.
Y José Fontán, que ya está con la selección española sub-21, que juega hoy. En principio, lo normal es pensar que el canterano del Celta no vaya a jugar hoy en la Cartuja, el primero de los dos partidos que en esta fecha FIFA tiene la sub-21, la selección que dirige Luis de la Fuente, por aquello de que tan solo ha podido realizar un entrenamiento el futbolista del Real Club Celta. Así que en principio lo lógico es esperar que hoy el chaval esté esperando su oportunidad en el banquillo, que no tenga minutos, aunque evidentemente veremos cuál es la decisión que definitivamente toma el seleccionador nacional. Insisto, Luis de la Fuente. El equipo, como decimos, está ya de vacaciones, disfrutando de un fin de semana de descanso que seguro que a los del Chacho Gaudet les va a venir muy bien para intentar recargar pilas y empezar a pensar ya en lo próximo que tiene el conjunto vigués, que va a ser el partido oficial que le va a enfrentar con el Sevilla el próximo domingo, día 17 de este mes de octubre, frente al Sevilla, en el Estadio Municipal de Balaídos. ¿Por qué me estoy enrollando tanto? Pues porque habíamos quedado con Javi Fontán, con el hermano de José Fontán, para conversar un poco con él sobre la llamada por parte de Luis de la Fuente de la Sub-21. No responde al teléfono, lo intentamos en un ratito. Así que 36 minutos por encima de las 3. Esto es el directo, esto es la radio. Aquí no engañamos a nadie. Seguimos con más cosas en Deportes Cope para toda la provincia.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
A recordar ese mapa, a buscar el apoyo de Gares.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Tenemos más fútbol el fin de semana, en concreto arrancando desde la tarde-noche de hoy viernes con la disputa de la Primera Federación, jornada en la que tiene partido el filial del Celta. Hoy, como digo, a las 7, Bilbao Athletic, Celta B, Ricardo.
Exactamente, el Celta buscará en Lezama seguir enganchado a los puestos altos de la clasificación. No podrán estar en ese partido ni Cedric Teguía ni Alex Martín por sanción, ni tampoco Lautaro de León por lesión. Onésimo recupera a Carrick y también a Carlos Domínguez, que en esta ocasión viajará con el equipo, pues no hay jornada en primera división y no lo reclama Eduardo Coudet. El guardameta del filial celeste, Gaizka Campos, que además recuerdo tuvo una actuación destacada en la victoria del equipo contra el Zamora, vaticina un partido vistoso entre los dos filiales.
Yo creo que será un partido atractivo para el espectador. Al final somos dos equipos que queremos el balón, que queremos ser protagonistas. Iniciamos desde atrás con jugadores muy técnicos y bueno, esperemos que nos llevamos el partido, pero bueno, espero un partido con muchas ocasiones, con llegadas a área, con mucha gente de remate y bueno, espero, como te digo, que nos lo llevemos, pero vamos, sabiendo que el Bilbao Athletic tiene un gran equipo también.
Sobre las aspiraciones del equipo, Gaizka Campos es ambicioso, cree que tanto el Bilbao Athletic como el Celta B tienen plantilla más que de sobra para estar peleando por los puestos de playoff.
Sí, yo creo que sí. Al final, tanto nosotros como ellos, el año pasado fueron equipos que hicieron playoff, estuvieron ahí. Y al final, pues cuando un año haces playoff, al año siguiente, el objetivo, entre comillas, o la meta es esa, ¿no? Es cierto que este año la categoría, como has dicho, pues es mucho más complicada. Hay rivales de gran entidad, de capitales de provincia, equipos con mucha historia. Y no es fácil, obviamente, meterse ahí entre los cinco primeros, pero bueno, creo que tanto el Bilbao Athletic como nosotros tenemos plantilla y jugadores para poder estar ahí.
Gaizka Campos, nacido en Baracaldo, que seguro que esta tarde va a vivir en Lezama un partido muy especial frente al filial del Athletic Club de Bilbao. Por cierto, dos equipos que reeditan una de las eliminatorias que vivimos hace escasos meses con motivo de la fase de ascenso a la segunda división. En la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, Ricardo, nos pasamos al domingo por la mañana a las 12 del mediodía en concreto, en la Comunidad de Madrid, Unión Adarve Arosa.
Tras las dos últimas derrotas que ha sufrido el equipo arlequinado, pues tratará de recuperar pues las buenas sensaciones que mostró en el inicio de esta temporada. Viajará hasta Madrid para enfrentarse al Unión Adarve. Actualmente hay que decir que es el líder del grupo. Jorge Otero analizaba en la previa del encuentro al rival. Dice el técnico de la Arosa que espera un partido muy físico y en el que será fundamental mantener la concentración durante los 90 minutos.
Difícil, un campo complicado, un equipo que no se equivoca, que lo hace muy bien, defiende muy fuerte, muy rápido, muy muy veloz. Partido de segundas jugadas, de estar muy atentos a lo que pase, de todos esos rechaces.
Rival complicado, partido muy disputado, como escuchábamos a Jorge Otero. Es por ello que el técnico de la Rosa dice que el resultado se va a decidir en los pequeños detalles.
De mucho trabajo, de mucha concentración, de estar muy atentos y de... Siempre digo que esos pequeños detalles marcan y son importantes. Bueno, quizás con el rival y con el campo, un campo de dimensiones pequeñas, bueno, pues eso todavía va a cobrar más importancia, ¿no? Todos esos pequeños detalles, las jugadas más insignificantes que puedan significar peligro, ¿no?
El partido se va a disputar en un campo de hierba sintética, algo que no preocupa para nada a Jorge Otero. Dice que su equipo está acostumbrado a entrenar en este tipo de superficie y que, por lo tanto, no será para nada una excusa.
Estamos entrenando en sintético, ¿verdad? No puede ser, no es un problema, no va a ser un problema. Quizás el horario, pues sí, adaptarse un poquito a ese horario, bueno, que requiere, bueno, pues levantarse antes, el desayuno más contundente, bueno, pero es lo que hay. Creo que todos ya hemos jugado a esa hora.
Y la lesión del portero Alex Cobo, lesión por cierto de gravedad, ha abierto desde hace ya varias semanas, varias jornadas, la puerta de la titularidad a Manu Taboas.
Precisamente hablaba y admitía que este Arosa no se conforma con el empate en ningún campo de la Segunda Federación. Dice que hay equipo para pelear de sobra por los 3 puntos en el estadio que sea.
Que tenemos que salir a competir y entender, llevamos los 3 puntos. Luego ya se verá cómo va el partido, cómo puede pasar de todo, pero yo creo que este año no debemos firmar nunca el empate. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos y intentar sacar en todos los campos los 3 puntos. Yo creo que tenemos equipo y capacidad de competir en cualquier campo.
Por cierto, creo que es de reconocer y de alabar públicamente cómo, de la misma forma que lo ha hecho el club, ha ido evolucionando el departamento de comunicación, el departamento de prensa del Arosa, que hace nada estaba en tercera división, que ahora juega la segunda categoría de la federación y que, insisto, me gusta decirlo públicamente, nos surte a los medios de comunicación todos los viernes en la previa del fin de semana con declaraciones del entrenador y con declaraciones de un futbolista, y que pone todas las facilidades del mundo a la hora de hablar con los protagonistas. Creo que es justo, insisto, decirlo. Y partido sobre el que tenemos que poner el foco, sobre todo en la figura del entrenador, Ricardo. El domingo a las 5 de la tarde en Luanco, en Asturias, en el mítico estadio de Miramar, tenemos un partido fundamental para Pontevedra que se mide con el Marino.
Sí, se afronta este partido este domingo el Pontevedra en Asturias con la necesidad, pues, de sumar sí o sí la primera victoria de la temporada. Los granates ocupan puestos de descenso con tan solo 4 puntos de los 15 disputados hasta la fecha. Por eso el entrenador granate, Ángel Rodríguez, admitía que tras 5 jornadas sin sumar de 3 en 3, cada vez que pasan las jornadas, pues la necesidad de conseguir la primera victoria va siendo mayor.
Para mí sí, para mí el hecho de no ganar cada semana, la necesidad siempre es mayor, ¿no? Sobre todo porque, bueno, luego acabas repasando los partidos y te acabas dando cuenta de que, bueno, con 8 o 10 ocasiones de gol no te da para ganar un partido, y con un poco con las concesiones que seguimos dando, pues nos penaliza en exceso. Esta forma de haber empezado la temporada va a cambiar, porque es imposible que se mantenga así. Creo que hacemos muchos más méritos para ganar.
Y es que en estas 5 primeras jornadas el Pontevedra ha sido víctima de sus propios errores y despistes defensivos. Dice Ángel Rodríguez que trabajan todas las semanas para intentar corregirlos o minimizarlos al máximo, pero que tampoco es normal que en una categoría como Segunda Federación le estén penalizando tanto.
Se debe cambiar, trabajamos para que se cambie, trabajamos las acciones a balón parado para que se cambien, trabajamos aspectos defensivos y durante la semana se corrigen y se cambian, pero luego el partido y al final, es cierto que aún habiéndolos, no es normal que todos los aprovechen, porque al final estamos hablando de una categoría en la que estamos en segunda red, no hay tanto nivel como las hay en categorías superiores.
Uno de los hombres más en forma del vestuario granate en este momento de la temporada, en este tramo de la competición, es Charles Díaz, su entrenador. Habla así del delantero brasileño. Dice que está viviendo una segunda juventud.
Tiene sus pros y sus contras, son dos grandes jugadores dentro del área, y sobre todo estamos viendo en Charles un jugador que bueno, según me cuenta el año pasado, pues está como volviendo a vivir una segunda juventud, ¿no? Está enchufado, está con mucho acierto, y lo que sí que tenemos que tener claro que teniendo esos dos jugadores lo normal es aprovecharlos.
Y por último, y sobre el malestar de un sector importante de la afición granate, dice Ángel Rodríguez que sea cual sea la situación, no tiene ninguna duda de que el más intranquilo con la situación del Pontevedra actual es el propio míster.
Mira, el más intranquilo de todos soy yo. Por mucha intranquilidad que haya en la calle, por mucha intranquilidad que hubiese en el club, el más intranquilo soy yo. Porque yo ahora me voy a casa y me voy a volver a comer la cabeza cómo hacer para que el equipo pueda ganar el domingo. Cuando acaba el partido, vuelvo a pensar y tal. Y la gente piensa a ratos. Y yo me quito de la cabeza que lleven 5 jornadas y no hayamos conseguido la victoria.
sin duda tiene que estar dándole muchas vueltas a la cabeza el entrenador granate, habida cuenta de cómo ha sido, de cuáles han sido los resultados del Pontevedra en este inicio de temporada, muy por debajo de lo esperado. Mismo horario, domingo a las 5 de la tarde, Ricardo, en el campo de Pardellas en Ponte Areas, para el Coruxo Unión Popular de Langreo.
Sí, los de Gonza Fernández ya se quitaron la presión de encima con esa primera victoria este pasado fin de semana en el campo de Alomba ante el Arosa. Pues ahora el equipo, el Coruxo, el equipo vigués, buscará ampliar la buena racha delante de su afición en Pardellas contra el Langreo. Como ya viene siendo habitual, el Coruxo oferta el desplazamiento en autobús para sus socios. En esta ocasión lo hará de manera gratuita. Todos aquellos socios que quieran solicitarlo pueden reservar su plaza llamando al 986-491823. Repito, 986-491823. También pueden hacerlo de forma presencial en las oficinas del Club Enovao.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos el fútbol, nos pasamos al balonmano. Tenemos Liga Asobal. Después de lo sucedido para el Frigoríficos entre semana, el miércoles en Torrelavega, cuando recuerdo que perdió frente al colista, mañana nueva oportunidad para los de Nacho Moyano a las 5 menos cuarto de la tarde en Ogatañal. Balonmano Cangas Atlético Valladolid. Se enfrentan el séptimo, el Cangas, con 5 puntos, y el decimosegundo, el equipo bucelano, con 4. David Pisonero es el entrenador del Atlético Valladolid, del Recoletas Atlético Valladolid. Esta mañana, en la previa, ante los medios de comunicación, reconoció que le gusta mucho este Cangas de Nacho Moyano.
Es un equipo que vemos cómo está, ¿no? Es un equipo que siempre nos ha gustado mucho, su forma de jugar, su forma de entrenar, su progresión, y a mayores le sumas el estado de gracia que tiene Javi y Fond en la portería, ¿no? Creo que tienen una media de un 44%, un 41% en las 5 primeras jornadas, las 4 primeras jornadas, que eso raya casi la perfección en la portería, ¿no? Con lo cual, con mucha confianza, las victorias siempre te dan muchísima confianza, los puntos siempre te dan, pues bueno, ese plus extra de generosidad de juego que normalmente cuando vas mucho más preto en la clasificación, pues no lo tienes, ¿no? Y si a mayores tienes la confianza defensiva de la portería, pues están volando, ¿no?
Cangas bien, Cangas muy bien, según el entrenador rival. Bastante más lejos, dice David Pisonero, su Recoletas Valladolid.
Nosotros al principio estamos en todo lo contrario, creo que estamos en un momento duro, incluso no podemos sacar casi ni rendimiento del trabajo de pretemporada porque ni siquiera son los mismos efectivos, con lo cual vamos un poquito con lo opuesto, como decía, en pijama allí, y a pelear y competir con otras armas que no sean las que nosotros usamos, ¿no? Lo que no quiere decir que no sean suficientes.
En la división de honor femenina no tenemos jornada este fin de semana, porque recuerdo que vuelven a jugar las guerreras de José Ignacio Prades, el entrenador del Guardés, y en división de honor plata, esto es lo que tenemos el fin de semana. Mañana a las 6 de la tarde de Cisne Villa de Aranda, uno de los grandes partidos sin duda del finde. También mañana, pero a las 7, Balonmano Soria Teucro, y el domingo a mediodía a las 12, difícil la salida para la Canornovas, que se mide con San Pablo Burgos.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En baloncesto en silla de ruedas, mañana empieza la temporada de manera oficial para el Ibercon Sanfi. Va a ser en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas desde las 6 de la tarde, con el enfrentamiento del Anfib con el Ilunion de Madrid, uno de los grandes favoritos en la categoría. Esta mañana ha habido un acto en el centro de la ciudad olímpica en la que estaban representados muchos de los componentes de la plantilla, del cuerpo técnico, y sobre todo el presidente, Chechu Beiro, con el que hemos estado charlando un ratito. La primera pregunta para Chechu Beiro: la alegría de volver a encontrarnos cara a cara después de un año y medio realmente complicado para todos, algo que, como es lógico, también han pagado los dirigentes del Ibercon Sanfi.
No, la verdad que no. Yo creo que el éxito ya es estar aquí. O sea, es un éxito. Viendo lo que pasó en la temporada pasada y sobre todo en la anterior, el estar aquí para nosotros es un éxito que debemos, como dije en la rueda de prensa, a nuestros patrocinadores. O sea, no puedo decir otra cosa. Es así. O sea, si estamos aquí a día de hoy es porque tanto a Iberconsa como a Avanza, cuando pusieron las cosas mal, nos han dicho que seguirían a nuestro lado, y aquí estamos gracias a ellos, y muy ilusionados, esperando ya que esta sea por fin la temporada de la vuelta a la normalidad.
Intentemos ver un poco el vaso medio lleno después de todo lo que ha pasado este último año y medio, dos años. Chechu, ¿dirías que
a un día de que arranque de manera oficial la temporada para el ANFIP, ¿estamos en el momento quizá de mayor normalidad en este periodo de tiempo que estamos comentando?
Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Yo así lo creo. Creo que es la mayor normalidad y que así lo va a ser. Yo creo que ahora no vamos a empeorar o no debería empeorar esto, ¿no? Yo creo que a partir de ya todo va a ser mejor. O sea, es que lo decía también Manel, se acabó, ¿no? La pandemia es pasado, solo falta que nos acostumbremos a vivir en esta nueva normalidad o como se la queramos llamar, ¿no? Pero yo creo que, sinceramente, que de aquí todo para mejor.
Sí, la pretemporada da la sensación de que, por lo menos para empezar lo que es ya competición oficial, con sensaciones más o menos optimistas, ¿no?
Sí, muy contentos, ¿no? La verdad que nos sorprendió cómo se han adaptado los jugadores, todos, porque al final, pues, Walter viene de jugar en segunda división, el salto a división de honor es muy grande. Y la verdad que parece que lleva toda la vida jugando en división de honor y sobre todo pues tanto Cristian como Nagua, que venían de jugar la Liga Sueca, que con todos nuestros respetos a la Liga Sueca, pero es mucho más débil que la española, venían acostumbrados a otro rol en los equipos, venían totalmente, o sea, vienen a un mundo totalmente nuevo y la verdad que se han adaptado muy bien, la pretemporada ha sido muy satisfactoria, no por las victorias, me refiero a las sensaciones del equipo, a cómo ha jugado el equipo, que luego puedes ganar o perder, pero por lo menos el equipo se le ve que va a progresar.
Con la plantilla que habéis confeccionado, tanto tú como César, ¿estás contento? Porque ha habido alguna que otra baja significativa, pero es verdad que ha habido muchas incorporaciones y que el otro día, como hablábamos con César, ¿no? Se mantiene también ese bloque duro, ese núcleo duro del equipo, con Agustín, con Julio, con Berni jugando los partidos de casa.
Sí, era lo fundamental, ¿no? La temporada pasada era retener a Romo, que la verdad que nos lo puso más que fácil, o sea, nos enteramos que renovaba porque él lo dijo en una rueda de prensa y era lo fundamental, ¿no? Mantener a Romo, mantener a Agus, mantener a Berni. A partir de ahí, pues nosotros queríamos continuar con los jugadores ingleses, tanto Lewis como Sam, pero bueno, han hecho una espantada a Badajoz y bueno, a partir de ahí hubo que reconstruir, ¿no? Pero bueno, muy contentos con la plantilla, la verdad que estamos encantados, el ambiente es muy bueno, yo estoy muy contento porque no hemos tenido problemas de visados ni hemos tenido ningún problema de papeleo este año y hemos podido entrenar un mes juntos toda la plantilla, que no sabíamos lo que era desde hace 3 temporadas y la verdad que estamos muy contentos, muy ilusionados, no sé a dónde vamos a llegar en lo deportivo, no sé que deparará la liga, pero el ambiente es muy bueno y la verdad que estamos todos muy contentos a día de hoy.
Y el Unión no es el mejor rival para empezar la temporada, pero lo bueno es que empezáis en vuestro pabellón, que empezáis en Bouzas y eso, aunque sea dadas las circunstancias que a todos nos marcan a día de hoy, pues claro, empezar delante de los vuestros, eso también es muy importante.
Sí, muy importante, ¿no? Ya el año pasado empezamos con el Unión, aquí le ganamos y la verdad que, bueno, ilusiona, ¿no? Empezar con un gran rival, el Unión la verdad nos une una buena amistad con ellos y son el rival a batir, yo creo que de todos, ¿no? Ha salido la semana pasada el ranking europeo, sigue siendo el mejor equipo de Europa, ¿no? Entonces es el rival a batir por todos, el año pasado la verdad que la temporada que hicieron no fue especialmente buena, pero hombre, contentos, ¿no? Empezar con el Unión, intentar dar la sorpresa o hacer un buen papel, que yo creo que al final eso va a marcar los partidos futuros, ¿no? Si de la pretemporada que venimos, si hacemos un buen papel mañana con el Unión, pues yo creo que se va a llevar mejor la temporada que perdiendo mañana de 30 haciendo un mal partido.
Chechu, gracias y la mejor de las suertes esta temporada.
Gracias a vosotros, como siempre, Santi.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en vela, el Monterreal Club de Yates de Bayona organiza este fin de semana la final de la Liga Nacional Femenina de Vela en su clase J80. Alechu Retolaza esta mañana nos contaba que están evidentemente encantados en el club por organizar una prueba de tanto nivel como esta.
Bueno, pues como siempre un orgullo. Al final la relación con la federación pues siempre es excepcional y bueno, una alegría haber arrancado este primer año con esta primera Liga Nacional Femenina, donde está Bilbao, Palma y nosotros, y que nosotros demos el broche final pues a esta Liga Nacional Femenina que bueno, nos hace mucha ilusión arrancar este año.
El vicepresidente del Monterreal nos contaba cómo se van a desarrollar las pruebas entre sábado y domingo.
El sábado haremos 3 mangas y el domingo otras 3 mangas, total 6 pruebas, de las cuales no se pueden celebrar más de 3 por día. La competición será en level class, o sea, barco contra barco y en tiempo real, la primera que entra gana, y en principio, bueno, nos dan unas condiciones de viento suaves, con lo cual con el tiempo que hace, pues será todo un espectáculo.
Y una vez más, el Monterreal Club de Yates de Bayona poniendo en liza la figura de la mujer también, por supuesto, en el mundo de la vela.
Realmente ya son 25 años apostando siempre por la mujer, pero entendíamos que nos faltaba algo más. Este año, con la ayuda de la Xunta de Galicia, hemos conseguido pues sacar tripulaciones nuevas. Además, estamos haciendo unos trabajos específicos con mujeres con problemas de género dentro de nuestra escuela de vela adaptada. Al final, bueno, queremos darle ese impulso, pero no solo decirlo, sino hacerlo. Y día a día ir trabajando más en el apoyo de que cada vez haya más tripulaciones solo femeninas.
Y antes de acabar, damos buena cuenta de una prueba que va a tener lugar el domingo desde las 10 de la mañana, que parte de la explanada del Hotel Talasso Atlántico. Hablamos del cuarto desafío Talasso Atlántico. El organizador y director del Oyense es Aser Estevez. ¿Qué tal, Aser? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hablamos, Aser, de una prueba de 60 kilómetros por una zona de gran belleza paisajística, eso sí, pero también con bastante dureza.
Sí, el desafío Talasso Atlántico, la verdad que es una prueba bastante corta respecto a otras, pero bueno, es una prueba bastante dura por esa cronoescalada de 17 kilómetros entre lo que es el Monasterio de Oña y el Alto de la Grava, ¿no?
¿Cuánta gente tenéis inscrita? Porque me ha parecido leer que es una carrera abierta para amateurs, pero también para profesionales.
Sí, bueno, profesionales es una manera de decir aquella gente que anda, sí, pues prácticamente todos los días en bici, uh-huh, pero bueno, sí, es una prueba que está abierta tanto a gente federada como no federada, y entre los 15 y sin límite de edad, entre, es decir, la gente más veterana está apuntada con cerca de los 70.
Una prueba que además parece que ya está instalada, si no me equivoco, lo estoy pensando sobre la marcha, ¿eh? Desde el 2017 estáis organizando y llevando a cabo esta prueba, o sea, que da la sensación de que poco a poco va calando entre el público ciclista de las Rías Baixas.
Sí, efectivamente, en 2017 fue el año del primer desafío, en 2018 hicimos el segundo y en 2019 fue el tercero. Uh-huh. El año pasado, lamentablemente, la pandemia no permitió hacer la cuarta edición, que es la que hacemos este domingo.
Y también imagino que para vosotros, porque es una zona, me consta, por la que circulan diariamente muchos ciclistas, para que esto también sirva en poner en valor que hay que mantener la distancia, que hay que tener un poquito de sentidiño, nunca mejor dicho, y que todos esos ciclistas que pasan por esa zona tan bella, que insisto, vais a poner en valor nuevamente este próximo domingo, que la gente se conciencie de que los ciclistas, en este caso, son infinitamente más vulnerables que los conductores.
Sí, a ver, parte de lo que esto tiene, pues, esa, pues, digamos, intención de concienciar a la sociedad, ¿no?, de lo importante que es la convivencia entre, pues, el vehículo y el ciclista, ¿no?, lo del metro y medio, y efectivamente, sí, es una zona muy concurrida por los ciclistas, de hecho, este año, pues, pasó la Vuelta a España hace apenas un mes por esa zona de la Serra da Grova, y bueno, nosotros, sobre todo, lo que buscamos es eso, promocionar un poco la zona, que es una zona única, una zona espectacular. Este año, pues eso, respecto a las ediciones anteriores, hemos decidido, tanto nosotros desde el equipo de Oya como el Talasso, pues de pasar el desafío a final de año. De hecho, pues optamos por octubre buscando, pues, el buen tiempo, que nos va a acompañar, uh-huh, tuvimos suerte, porque los años anteriores, pues en abril, cuando se hacía, llovía mucho, ¿no? Y bueno, eso siempre ha hecho un poquito para atrás, y pues había días de niebla, y arriba no se miraba, pues, prácticamente nada de las vistas, y bueno, hemos acertado esta vez, pues, en eso, promocionar un poquito la zona, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, este año el desafío es la última prueba, digamos, de carretera en Galicia, y bueno, ya coincide con las primeras pruebas de monte, de ciclocross y demás, y bueno, lo que buscábamos sobre todo es eso, pues, contentar tanto a los que compiten como a los que son cicloturistas, ¿no? Es una prueba bastante sencilla, de 60 kilómetros, pero bueno, tiene esa chichilla que es, pues, la cronoescalada para esa gente que quiere, pues, apretarse y ponerse un poco a prueba su nivel de forma. Pero bueno, el que quiera, pues, la hace más rápido, el que la quiera hacer más despacio, disfrutando, pues, ¿sabes? Lo que buscamos es un poco eso, ofrecer, pues, la zona, claro, a toda mano de la bicicleta.
Resumiendo, que tenemos todos los ingredientes encima de la mesa para que sea un auténtico espectáculo este cuarto desafío Talasso Atlántico desde las 10 de la mañana del próximo domingo. Aser Estévez, que gracias, que se cumpla ese buen pronóstico, ¿eh? Que sea un exitazo la prueba de este fin de semana.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
En fútbol sala, Ricardo, ¿cuándo juegan Pollo y Marín?
El primero será el Pollo Pescamar, será a las 6:30 de mañana sábado en el pabellón de Aseca contra el Atlético Torcal. Media hora después, a las 7, el Marín se enfrenta a domicilio al Ourense en Vialia.
Muy bien, Ricardo, feliz fin de semana, muchas gracias.
Igualmente, Santi.
Gracias a todos por escucharnos, más el próximo lunes. Entre tanto, el fin de semana, como siempre, tiempo de juego. Y ahora, a continuación, la tarde, aquí en COPE. Adiós, buen fin de...
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.